Está llevando adelante la cumbre sobre cambio climático COP26 en Glasgow, Escocia, donde participan personas de todo el mundo. Y vamos a tomar contacto con una amiga de la casa, con Josefina Mosle, que es licenciada en comunicación, directora de comunicación de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que viajó y está por allá como delegada a la cumbre. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un placer hablar con ustedes.
Todo bien. La verdad, un gusto enorme poder estar conversando por acá. Y bueno, primero que nada, te consulto...
contanos ¿Qué hora es ahí?
¿Qué hora es ahí, exactamente?
Son casi las 10 de la noche.
Ah, bien, bien. Bueno, por lo menos no te hicimos levantar.
Yo ya advertí... No, igual. No sí. Se preocupen porque acá a las 5 de la tarde ya está haciendo de noche cerrada. Así que no se preocupen que yo acá ya me estoy... La verdad me estoy volviendo siempre para el apartamento en el que me estoy quedando súper temprano, porque la verdad que no, o sea, ya es casi que invierno, como si fuera Montevideo, invierno puro y duro, digamos.
¿Con qué temperatura?
No, temperaturas bajas, o sea, la verdad, da sensación térmica 9 grados, pero está como en el invierno fuerte de Montevideo, ¿no? O sea, viste cuando los días están fríos, fríos, bueno, tal cual.
Y no es lo peor, ¿no?
No es lo peor, claramente. Pero me dijeron que acá no nieva, así que bueno, por lo menos eso, pero la verdad es que hace un frío tremendo.
Bueno, pero más allá del frío estás con bastante actividad, está bastante movido por allá. Contanos, bueno, sobre tu trabajo para la Alianza y bueno, ¿qué estás haciendo por allá?
Bueno, sí, les cuento. Yo trabajo como directora en comunicación para esta Alianza, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que en inglés la sigla es GARN. Y bueno, la verdad, esta alianza estaba haciendo acá en Glasgow, en paralelo a la COP26, unos dos eventos en realidad que empiezan mañana, van a ser mañana 3 de noviembre y jueves 4 de noviembre, que se llama el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, y este va a ser el quinto tribunal que se hace, que hace la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Bueno, este tribunal es como un foro, ¿no?, para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la naturaleza y bueno, y en realidad protesten por la destrucción de la tierra, ¿no? Y hagan también recomendaciones, porque la idea es como que no solo protestar, sino también traer soluciones, ¿no?, para lograr la protección. Y se basa mucho en la parte indígena, o sea, en la conexión que tienen los pueblos indígenas con la tierra, el agua, ¿no?, o sea, con todo lo que nos rodea, la madre tierra, como se le llama, ¿no?, y intentar volver un poco a esas raíces que tenemos todos como seres humanos, digamos, de proteger la tierra desde lo más básico, ¿no? Entonces, bueno, es como un tribunal que busca reencuadrar, o sea, busca en realidad tomar casos importantes. Por ejemplo, los casos que se van a tomar ahora en estos dos días son la Amazonía, como un ser vivo, digamos, en amenaza, y el cambio climático en general y las falsas soluciones que se han brindado de los gobiernos de todo el mundo para combatir el cambio climático. Se les llama falsas soluciones porque son estas soluciones que son como lindas, y uno las dice y parece que solucionamos todo en dos minutos, y que en realidad no es así, o sea, que realmente se necesita un trabajo mucho más consistente y desde otro ángulo para lograr justamente combatir el cambio climático. Entonces, bueno, en estos dos casos, lo que se va a hacer es analizar esto, ¿no? Analizar estos dos casos por jueces que son expertos en esta materia, y que lo que van a hacer es escuchar a quienes presentan los casos y dar un veredicto de acuerdo a lo que escuchen, a lo que les parezca, sobre estos atentados a la naturaleza. No sé si se entendió, más o menos.
Sí, perfecto. José, y bueno, en ese sentido que nos decías que parece estas soluciones que se brindan alrededor del mundo, que suenan como lindas, bueno, estamos solucionando todo, ¿cuánta conciencia ves real, desde tu percepción y desde la organización también, con respecto a lo que es la conciencia sobre los derechos de la naturaleza?
Bueno, en realidad, si me reduzco a Uruguay, si aterrizo en Uruguay, la verdad, que acá no se habla del tema. Acá hay una persona que es súper experta en el tema, que se llama Eduardo Gudinas, que ha publicado libros en Uruguay sobre este tema, pero es básicamente una de las únicas personas en nuestro país que habla sobre este tema periódicamente, ¿no? O sea, de manera que sigue este tema. La verdad es que en los medios no está nada instalado, y por eso también se busca hablar un poco de esto. Y explico un poco qué son, porque de repente la gente no los conoce. Los derechos de la naturaleza son... es como reconocer que la naturaleza tiene derechos, o sea, que los ecosistemas, los árboles, los océanos, las montañas, los animales, tienen derechos igual que nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces lo que buscan es que tratar a la naturaleza como si fuera una propiedad, ¿no? Bajo el nombre de la ley, y que se reconozca su derecho a existir y mantener y regenerar todos sus ciclos vitales. Entonces lo que busca es justamente que la naturaleza pueda subsistir y que se le dé entidad como para que pueda haber un juicio, ¿no? A la hora de, mañana sí, de repente una empresa está afectando a la naturaleza, está violando, digamos, estos derechos, mañana se le puede traer, digamos, a un juicio, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, desde 2008, esto está en la Constitución de Ecuador. O sea, en Ecuador ellos tienen esto en la Constitución y lo llevan a la ley, ¿no? Al nivel de la ley. Entonces es como que la naturaleza pasa a tener como una figura legal, lo cual es súper interesante.
Entonces en algunos países sí de repente se ha avanzado un poco más, pero a nivel mundial, digamos, generalmente a nivel internacional, ¿ves que falta mucho todavía entonces para avanzar en cuanto a derechos de la naturaleza?
En realidad, a nivel mundial, a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, están avanzando muy rápido con esto, muy, muy rápido con esto. En Europa también, o sea, en países donde ya el tema climático ya viene hablado, ya viene, ¿no?, como digerido. En Francia, por ejemplo, tienen un conocimiento de estos temas que está muy avanzado. Hay algunos países en particular, como les digo, que tienen como esto ya es como más aceitado. Nosotros en la página de la Alianza tenemos como una línea de tiempo en la que vamos poniendo los países que se van sumando a estas iniciativas. Pero nada, en Uruguay la verdad es que ni siquiera está instalada, o sea, muy, muy poquito está instalado este concepto, y lo que se busca es justamente eso, que en Uruguay se pueda hablar de los derechos de la naturaleza, porque acá se puede hacer un montón de esto, porque realmente tenemos muchas cosas para explotar acá. Y para pensar, ¿no?, en cómo queremos proteger lo que nosotros tenemos y el patrimonio que tenemos, que es espectacular. Tenemos patrimonio natural increíble. Por algo somos Uruguay natural, ¿no? Tenemos que ponerle ese sello realmente y volverlo realidad también.
Exactamente, y bueno, quizás la participación también de Uruguay ahora, tanto con tu representación como, bueno, con otras autoridades que van a estar participando, se pueda un poco como avanzar en estos temas. José, contanos, ¿cómo estás viendo en líneas generales el desarrollo de la cumbre? ¿Has recorrido un poco? Sí. ¿Qué impresiones te deja?
Bueno, la verdad es que es impresionante. O sea, yo hoy tuve la oportunidad de entrar, estuve casi dos horas esperando para entrar, porque para que se den la dimensión de la fila, de la cantidad de gente que había, 2 horas de gente afuera con el frío que hacía, ¿no? Imagínense, delegados, gente que venía de cualquier país, Kenia, o sea, gente de todas partes del mundo, no solo delegados como yo, de repente gente de organizaciones, sino también gente que venía de delegaciones de gobiernos, ¿no?, de distintas partes del mundo, todos esperando fuera a que los acreditaran, y bueno, eran, no sé, cientos de miles de personas realmente. Acá nos hacen hacer test de COVID todos los días para entrar al lugar, que es como un centro de eventos muy grande que hay acá en Glasgow.
¿Todos los días?
Y la verdad es impresionante. Sí, todos los días. Pero uno se lo hace en la casa, entonces eso también es bueno, porque no es que te tenés que hacer el PCR, digamos, en un lugar. Y bueno, y ahí se entrega, se reporta el resultado al gobierno al gobierno británico, y bueno, todos los días hay que presentar ese test a la hora de entrar, lo cual es como una manera de asegurar, ¿no?, esto del COVID, de que no haya tampoco tanto contagio, como que no sea un foco, digamos, ¿no?
Uh-huh. Claro. José,
¿cómo? Y bueno, la verdad es que impresionante el lugar, grandísimo, está muy interesante la parte de los pabellones. Si bien ya ha habido activistas que han criticado cómo se ve la COP, ¿no?, porque lo que se dice acá entre los activistas, recién estuve en un evento donde se criticaba a la COP desde los activistas, decían que, bueno, que es todo muy corporativo, muy para los gobiernos, muy para, ¿no?, para esto de hablar, como se dice, y no hacer tanto. Entonces, bueno, también lo están viendo como un evento en el que se hace más bien lobby y no tanto, se habla mucho, digamos, y se buscan pocas soluciones. Eso es lo que se está diciendo acá con respecto a los activistas, ¿no?
Me imagino que...
La verdad es que yo lo que vi fue...
Me imagino, o sea, que se agarrarán de eso también los que sí. Por ejemplo, en la llegada de Joe Biden a la cumbre, sí, para fomentar la utilización o menor utilización de hidrocarburos, llega con 20 camionetas, una delegación, sí, enorme, que una imagen contradictoria con el mensaje de la cumbre en sí, ¿no? ¿Cómo es para tu alianza el trabajo, teniendo en cuenta que de pique ya hay un rechazo de las grandes potencias industriales y sobre todo las potencias industriales que utilizan los mecanismos energéticos más contaminantes, China, por ejemplo, Rusia?
Sí. No, es que en realidad desde la alianza se rechaza todo este tipo de cosas, especialmente esto, como le digo, de Joe Biden, como te digo, este doble discurso, ¿no? Bueno, ayer se veía a Greta Thunberg hablando acá en Glasgow y manifestándose con la gente y diciendo este doble discurso de, bueno, vengo a hablar sobre el clima y del otro lado tengo todo esto y mis países, en los países en los que ellos están, se generan todas estas acciones que en realidad son contradictorias con lo que vienen a decir, ¿no? Bueno, en la organización la verdad es que está bastante en contra de todas esas cosas. Y también es como que se hace notar también la hipocresía de este tipo de conferencias, ¿no? O sea, está bueno, la verdad me sobrecogió, me pareció espectacular lo que veía, es impresionante, el centro en el medio de la conferencia tiene como un mundo grandísimo, y ahí la gente se reúne como a trabajar y a charlar, y hay centros de conferencias grandísimos también, donde ahí es donde se ven lo que vemos por la tele, las personas que están hablando. Y bueno, la verdad es que es impresionante. Bueno, la nota de color claramente sí. Fue el momento en el que nos encontramos a Leonardo DiCaprio, ¿no?
Yo quería poner esa pregunta, tenía que estar en algún momento, como la experiencia de ver a Leonardo DiCaprio por ahí.
Sí, fue tremendo. Bueno, estábamos de los pabellones con una compañera también de la organización. Bueno, en estos pabellones que les contaba que están los países, algunos de los países, obviamente no todos. Algunos países tienen representación en los pabellones y además otras organizaciones o alianzas que quisieron ahí mostrar, digamos, qué es lo que están haciendo por el ambiente. Uh-huh. Y bueno, en uno de estos pabellones vemos que hay una aglomeración de gente y nos acercamos a ver quién es que estaba, porque claramente había alguien que iba a estar saliendo por ahí. Uh-huh. Y nos dicen Leonardo DiCaprio, bueno, obviamente que allí nos quedamos mirando, esperando que saliera. Por suerte salió a los 30 segundos, no tuvimos que esperar mucho. Y ahí, bueno, pobre hombre, lo fue una masa de gente que empezó a correrlo por todo el pabellón, el hombre salió, pero la verdad muy bien, estuvo firmando autógrafos, hablando con la gente que lo rodeaba, contestaba las preguntas que le podían hacer en medio de aquel bullicio y la cantidad de gente que se quería sacar selfies con él de lejos y todo. Pero nada, estuvo muy muy divertido, muy gracioso y muy inesperado también, ¿no?
Sí, te puedes encontrar de todo, tanta gente que va entonces a la cumbre, a la COP26, hasta con actores muy famosos te puedes llegar a encontrar de todo. José, repasamos entonces, bueno, las dos fechas del tribunal, del quinto tribunal de la alianza, que van a ser mañana y pasado, mañana 3 y el día 4, el jueves.
Exactamente, van a el mañana y pasado, a partir de las 13 horas de Uruguay, se pueden ver por Zoom y se puede ver en español, puede haber traducción. En realidad, como los jueces son de todas partes del mundo, uh-huh, van a estar hablando en distintos idiomas, entonces tenemos traducciones en inglés, en francés, en portugués, en español, entonces pueden sintonizar a través de Zoom. Si buscan la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en las redes sociales, van a poder encontrar hasta por GARN, porque es en inglés la sigla, si no, pueden buscar Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza en español y lo van a encontrar de igual manera. Allí en la web tenemos los links en los que se pueden inscribir a través de Zoom, para verlo a través de Zoom. Es realmente interesante y, como les digo, va a estar en español, así que es súper, especialmente el caso de la Amazonía, ¿no?, que nos es bastante cercano y que van a estar hablando muchos líderes indígenas de la región, que va a estar súper interesante, además de obviamente el del cambio climático que nos afecta a todos, ¿no? Así que bueno, más que invitados, mañana, 3 de noviembre, 4 de noviembre, el jueves, a participar de estos tribunales internacionales por los derechos de la naturaleza, a las 13 horas de Uruguay.
Buenísimo, José, mil gracias por este contacto y bueno, te mandamos un abrazo enorme a la distancia.
Un abrazo y muchísimas gracias por contactarme.